Sed muy bienvenidos y bienvenidas al podcast del blog Tiriteando. Muy feliz año, como vosotros y vosotras veis. Hoy voy a hablar de cómo resolver conflictos diarios con nuestros peques. Y para ello he creado un método. Bueno, la verdad que no he creado nada, pero he pensado que igual si le ponía la palabra método delante a lo que iba a contar, parecía que era más importante porque tenía como una solidez, un respaldo detrás. Es lo que nos pasa a veces con el lenguaje. La verdad es que lo que te voy a decir hoy es todo lo contrario a un método, ¿o no? Lo que hoy te voy a contar es el proceso de parar, observar y escucharnos para poder resolver y para poder sostener también. Pero he pensado que si le pongo delante la palabra método, pues igual pues llega mejor. Así que el método Poacatei. ¿Y esto de Poacatei qué es? Pues nada, es el acrónimo de las cosas que vamos a hablar hoy, que puede ser como una regla mnemotécnica. ¿En qué consiste este método que me acabo de inventar? El método Poacatei consiste en 7 fases. La primera es parar, la segunda observar, la tercera sería autoescucharnos, la cuarta es la conexión, la quinta es el ambiente preparado, el sexto paso es el trabajo de los niños y las niñas y el nuestro, el séptimo son las expectativas y el octavo es la intuición. Así que vamos a ir punto por punto a ver qué sale de todo esto. El primer paso, pues obviamente es parar. Parar para escucharnos, parar para poder salir un poco de esa rueda del hámster en la que entramos a veces, parar para que se posen nuestros pensamientos, parar para poder relativizar, parar para poder respirar incluso, porque hay veces que ni siquiera estamos respirando. Para mí es el primer paso, parar. Parar para ver qué estamos haciendo con nuestra vida, con el conflicto, con el discurso interno que estamos teniendo con nosotras mismas, con la película que nos hemos conformado en nuestra cabeza, con el lenguaje con el que nos relacionamos con los niños, el lenguaje verbal y no verbal, relacionarnos con las expectativas. Bueno, para mí el primer paso es parar. ¿Por qué? Porque parar va a ser lo primero a hacer antes de poder darnos cuenta de lo que puede estar pasando realmente. No sé si conocéis el frasco de la calma. Hay gente que dice que es Montessori. Yo no lo veo nada Montessori, sobre todo porque la purpurina es algo así como si dijéramos nuevo. Bueno, bromas aparte, es una estrategia que puede ser muy útil, bien usada, y que puede ser muy nociva usada de forma incorrecta. Para mí tiene mucho que ver con el mindfulness. No es para niños muy pequeños, sino más bien para niños y niñas un poco más mayores. Hay un cuento que, si queréis, os lo puedo enseñar en Instagram, que lo explica muy bien. Me lo recomendó mi amiga Jennifer Varela. Es una maravilla. Y en él explica cómo hacen como un tarot, el tarot de la calma, solo que desde otro lugar distinto. No lo hacen para estás enfadado, desenfádate, suprime tu emoción. No lo hacen para eso. Es cuando las personas, sobre todo los adultos, pero igual los niños, cuando empiezan a tener una cierta edad, también puede pasarles. Cuando estamos rumiando un pensamiento, estamos muy estresados o estamos dándole vueltas todo el rato a algo que nos preocupa, pues al final nuestra monkey mind, nuestra mente de mono, está ahí como saltando de un sitio a otro. A veces lo que nos hace es no poder parar. Entonces, bueno, pues el frasco de la calma puede ser una analogía de qué podemos hacer cuando empezamos a respirar la emoción que estamos teniendo en ese momento, nos paramos, relativizamos y podemos ir viendo cómo, si nuestra mente está muy agitada, la purpurina pues está por ahí flotando por todas partes, y que cuando comenzamos a meditar o a hacer la estrategia que tengamos, la purpurina va cayendo al fondo. Entonces nuestros pensamientos se aquietan y es muy fácil, o muy fácil no siempre, ¿no? Pero es más fácil que cuando está todo revuelto ver a través del frasco y poder darnos cuenta de cosas que igual en el momento del frenesí de las burbujas no nos estamos dando cuenta. Esto es un ejercicio que podéis hacer con vuestros peques y con vosotros mismos también. O sea, no es algo exclusivo para la infancia. Y para mí siempre es el primer paso, parar. Parar para relativizar, parar para darnos cuenta, parar para respirar, parar para lo que necesitéis, que hay veces que es incluso necesidades biológicas, desde ir al baño hasta poder comer. Esto muchas veces cuando estamos en esa rueda del hámster que hablamos a veces, pues puede que hasta que se nos olviden estas cosas, así que siempre, siempre parar. Parar es para mí también autocuidado. Y después observar. Sobre observar no me voy a entretener mucho porque ya grabé un podcast y parece que soy una pesada, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mi hijo? Observar. ¿Qué puedo hacer? Observar. ¿Qué? Marido, observar. Observar casa, observar todo, observar. Y no es que sea una pesada, es que realmente para mí es la estrategia y es muy importante ejercer la capacidad de poder observar, que se convierta en un hábito, porque cuanto más practicamos algo, mejor nos sale. La mayoría de las veces, otras no, pero es bastante probable que nos salga mejor. Aunque no vayamos ya con esa mente de principiante. Observar también nos permite darnos cuenta de cosas que no nos estábamos dando cuenta. Y esto yo con los niños lo tengo muy claro, con los adultos cada día soy más consciente. Cuando yo observo a mi marido preparar un café o fregar los platos, no pienso, Dios mío, qué lento es, yo eso hubiera tardado como 3 veces menos. Lo que pienso es, ahora que observo con cuidado, ojo, qué cariño está poniendo en preparar ese café. Para él no me está preparando un café, me está haciendo un regalo. Wow, qué capacidad tiene este hombre de conciliar el cuidado de la casa con su cuidado personal, haciendo mindfulness mientras friega los platos, que es una cosa que yo 15 años llevo meditando y nada, y él sin haber hecho ni un día de meditación le sale, ¿no? Entonces esa sensación de hastío se puede convertir en admiración cuando observamos. Y ya con los niños ni os cuento, ¿no? De esto ya he hablado, no me quiero volver a repetir, así que podéis escuchar el podcast de observar, pero para mí es la herramienta. ¿Y qué nos va a permitir observar? Pues muchas cosas. Una de ellas es la autoescucha, que es escucharnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Pues a mí me encanta ir a la etimología de las palabras. Y la palabra escuchar viene del latín auscultare, que significa algo así como inclinarse para aplicar la oreja. Y esto de inclinarse, esa palabra justo inclinarse, para mí es súper importante porque es difícil hacerlo en audio, pero para que os hagáis una idea, si yo estoy ahora mismo sentada, inclino mi cabeza, en el fondo es una forma de mirar hacia adentro. Entonces, cuando nos escuchamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, estamos mirando hacia adentro. Estamos realmente sabiendo qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué estamos decidiendo, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros introyectos, qué está pasando por nuestra cabeza. ¿Cómo me estoy relacionando, por ejemplo, cuando nuestros peques se enfada mucho, ¿no? Lo que la gente normalmente llama rabieta, palabra que ya sabéis que a mí no me gusta nada y respeto que la gente la use. Rabieta. Entonces, cuando un niño tiene una denominada rabieta, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Cómo me estoy relacionando yo con esa ira que está saliendo? ¿Cómo me estoy conectando con la ira de mi infancia que no fue sostenida? ¿O la ira o la tristeza o la frustración? ¿Cómo me relaciono yo con mi frustración? ¿Cómo me relaciono yo con ser vista en público como una madre negligente, si lo queréis llamar así, porque mi hijo está demostrando una emoción que es sanísimo que las demuestre en público o en privado, qué más da? Pero me estoy sintiendo juzgada. ¿Qué supone para mí sentirme juzgada? ¿Esto que me está pasando está poniendo en cuestión mi valía? ¿Me siento poco importante, poco reconocida, poco conectada? Es todo eso puede surgir a través de la autoescucha. ¿Cómo me estoy yo relacionando con este momento presente? Y luego ya mi método, este método absurdo, nombre, pero no en lo que estoy contando que he creado, pues tiene como 3 partes más. Una es la conexión con la adulta o el adulto consciente que está acompañando en ese momento, cómo está el ambiente preparado, y otra, qué trabajo, qué tarea puede desarrollar el niño o la niña. Vamos primero con la conexión. La etimología de la palabra conexión es súper bonita. Tiene 2 componentes léxicos, un prefijo con, que significa junto o completamente. Esto no me lo estoy sabiendo yo de memoria, ¿eh? Lo estoy mirando en una página que se llama Etimologías de Chile. Bueno, pues tiene 2 componentes léxicos. El primero es con, conjunto, completamente, y el otro es nectare, anudar o enlazar, más el sufijo ción, que es pues un sufijo de acción y efecto. Entonces, conectar, la conexión, en el fondo significa anudar, enlazar completamente. O sea, es como si nos fundiéramos con otra persona, pero claro, cada uno en su mente y en su cuerpo. Entonces la conexión es súper importante porque muchas veces, y esto yo creo que la disciplina positiva lo explica fenomenal, la base de la psicología individual es que todas las personas tenemos un propósito de vida, ese propósito último es pertenecer y contribuir. Ese pertenecer y contribuir cada uno lo va a llevar de la manera que considere que es más eficiente para su persona, ¿no? Y por eso es tan importante la conexión. Porque si un niño o una niña no se están sintiendo vistos, no se están sintiendo queridos, escuchados, no son importantes, no se sienten importantes, pues van a tener una serie de comportamientos para lograr esa pertenencia. Y desde la ADP siempre decimos que el comportamiento es la punta de un iceberg, que lo que realmente impacta es lo que hay debajo del iceberg, que lo que vemos es una pequeñísima parte, como un 20% del 100% que es un iceberg completo, es decir, hay un 80% de superficie debajo de la superficie que no estamos viendo, que es ahí donde hay que incidir. Pues ahí es donde yo propongo ir también, ¿no? A ver qué está pasando bajo la superficie, qué está pasando entre ese niño o niña y conmigo, para que nuestra conexión, nuestro vínculo se esté viendo perjudicado. Al final, los niños y las niñas han venido a adaptarse. Y para adaptarse necesitan, como somos Homo sapiens, somos seres sociales, necesitan el sostén de adultos de referencia que nos cuiden y nos protejan hasta que podemos valernos por nosotros mismos. Entonces, eso está como codificado en nuestro ADN de Homo sapiens. Si mis padres no me cuidan, me muero. Si mis padres no me ven como cría que soy, me voy a morir, por supuesto. Pues ahora pues tenemos un montón de instrumentos, están los servicios sociales, esto no va a pasar, ¿no? O no va a pasar en la inmensa mayoría de los casos. Pero eso el niño o la niña no lo sabe. Entonces, cada vez que note que la conexión con su adulto de referencia está en peligro, y no tiene por qué ser así, sino que es una percepción que él tiene, por ejemplo, cuando llega un hermanito o hermanita, cuando eso pasa, va a hacer lo que sea necesario para volver a conectar. Entonces, para mí, esa forma de ver el comportamiento como una forma de satisfacer una necesidad es imprescindible. Muchas veces la conexión entre el peque y nosotras está perfecta, no hay ningún problema y sigue habiendo conflictos. Entonces vamos a revisar qué otras cosas pueden estar pasando, y una seguro que está pasando es que el ambiente preparado no está ajustado a las necesidades que tiene nuestro niño o niña. Es decir, si está entre los 0 y 6 años, Montessori habla de una serie de periodos sensibles, que son el periodo sensible del refinamiento de las percepciones sensoriales, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje a través de los sentidos. El periodo sensible del movimiento, este lo tenemos claro todos los que tenemos niños pequeños, que no paran quietos, y es normal porque es el momento de su vida de no parar quietos. El periodo sensible del orden, que no significa que ordenen, sino que les gustan las cosas constantes y que permanezcan, que puedan ellos sentirse seguros. Y el cuarto periodo sensible es el refinamiento del lenguaje o el aprendizaje del lenguaje, que incluye también la lectoescritura. Todos estos periodos sensibles son como ventanas de oportunidad que tienen los niños y las niñas para aprender determinadas cosas justo en el momento en el que van a hacerlo de la forma más fácil y más sencilla. Y además luego hay una serie de tendencias humanas, que esas no son solo del periodo 0-6, sino de toda la vida del ser humano, y que lo que nos permiten es también adaptarnos a la vida que vamos a llevar. Sobre todo, pues hay tendencias relacionadas con la orientación grupal, hay tendencias relacionadas con el trabajo. Hay tendencias relacionadas también con la vida espiritual. Bueno, de tendencias humanas he hablado en el blog, así que lo podéis leer ahí también. Pero a donde quiero llegar es que el ambiente tiene que satisfacer estas necesidades, bien sean las tendencias humanas o bien sean los periodos sensibles. ¿Por qué? Porque si no la satisface, pues el niño o la niña se va a buscar la forma de satisfacerla. Porque no entienden de parqués que se estropean si le caen agua, no entienden de por qué no puedo yo mezclar agua con barro y echarlo en el salón, porque no entienden que se estropean las cosas, porque solo viven en el momento presente. Esa es nuestra tarea como adultos, darles información y avisarles de que a nosotras nos gusta cuidar el espacio y por eso no les dejamos, y darles siempre una alternativa para que puedan llevarla a cabo, ¿no? Entonces, si el ambiente preparado está bien estructurado para los peques, ya no es solo que van a poder satisfacer esas necesidades, es que van a poder pertenecer y van a poder contribuir, que, como acabo de deciros, es el fin último de todo Homo sapiens. Entonces, revisar el ambiente preparado es también súper necesario cuando hablamos de conflictos que se repiten mucho. Muy relacionado con lo anterior, la doctora Montessori. La doctora Montessori, aparte de doctora, de médica, era antropóloga. Entonces, mucho de lo que leemos de ella está muy influenciado por ello. Hablaba de normalización, que es una palabra muy fea para describir algo muy bonito, que es que el niño siente pertenencia y contribución. Y habla de que cuando no se da esa normalización, se producen una serie de desviaciones y que todas las desviaciones, de nuevo otra palabra un poquito fea, esas desviaciones se curan, curan, por favor, ponérmelo en cursiva, se curan con trabajo. ¿A qué se refería? Yo creo, y esto es mi interpretación, a que cuando un niño se siente que puede participar de la vida cotidiana, se va a enfocar más en satisfacer el interés social, que esto era algo de lo que nos hablaba Aler, y al satisfacer el interés social se va a centrar más en los demás y eso va a hacer que deje de tener pensamientos repetitivos sobre lo que puede o no puede hacer, creencias limitantes y demás. Hay una frase que no sé quién es, a ver si de aquí a que se publique el podcast me acuerdo, que dice algo así como que fue, bueno, es como un cuento, ¿no? Fue a un sabio y le preguntó: estoy desalentado, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Y le decía: haga algo por los demás. Y esto, bueno, hay películas que tratan de eso. Ahora mismo estoy pensando en la peli de Talk, que trata sobre salud mental. Esto es cierto en la vida, ¿no? Cuando estamos muy desalentados, una forma es aumentar nuestra contribución. Y muchas veces esa contribución llevará aparejada el reconocimiento de los demás y muchas otras veces no. Entonces también es importante ese autorreconocimiento. Es importante también que en un ambiente preparado ese autorreconocimiento también esté ahí, porque el ambiente preparado no es solo físico, también es psíquico, es decir, también consta del acompañamiento emocional de los adultos que están acompañando, ¿no? Entonces, de nuevo, trabajo. Yo lo relaciono mucho también con autonomía, que los niños y las niñas puedan tomar decisiones, puedan cometer errores. No solo que puedan cometerlos porque no vaya a haber consecuencias graves, no, es más que eso, es que se sientan en seguridad de que pueden experimentar que nada malo, gravísimo les va a pasar porque estamos también los adultos supervisando y también que nadie se va a enfadar con ellos porque cometan un error. Y esto es algo que si no van a ir toda la vida, lo van a ir, lo van a tener que seguir trabajando porque esta es cuando estos introyectos, estas creencias se meten en nuestra cabeza cuando somos chiquititos, esto cuesta mucho quitárnoslo. Entonces, bueno, es una forma de invertir en la mejor salud mental que puedan tener nuestros peques, es aumentando su empatía, su autoestima, su forma de estar en el mundo, apelar a su sentimiento de comunidad, amor incondicional, todo eso va a hacer que se sientan mejor. Y me estoy desviando un poco del tema porque a lo que íbamos era trabajo. Todas las divisiones se curan con trabajo y eso está muy relacionado con la autonomía. Y luego para mí hay otra cosa que es muy necesario también, que es repensar nuestras expectativas. Y de nuevo voy a ir a la etimología de la palabra. La expectativa, bueno, al final una expectativa es la esperanza de que ocurra algo, nos dice esta página web. Y sus componentes léxicos son dos, el prefijo ex, que es hacia afuera, y expectare, que es contemplar o ver detalladamente, ¿no? Bueno, entonces es como ver, contemplar hacia afuera. Pues yo lo que os propongo es un poco ver hacia adentro, ¿no? Sería algo así como expectativa o algo así. Es decir, vamos a rebajar las expectativas que tenemos sobre los niños y las niñas y vamos a aumentar las nuestras propias. Para mí, por eso es fundamental. El otro día, bueno, hace ya un par de semanas, hablando con Cristina de Montessori en casa, ella decía que el trabajo de desarrollo humano que nos había dejado María Montessori era un manual de instrucciones de la infancia a la adolescencia. Y es verdad, ¿eh? Para mí tiene toda la razón con esto del manual de instrucciones, porque nos dice que necesitan los niños en cada momento, divididos en cuatro fases muy marcadas, que son los cuatro planos del desarrollo: primera infancia, infancia, niñez, adolescencia y madurez o primera madurez. Y en cada una de esas fases la persona necesita una cosa distinta. Entonces, saber qué es esperable en cada una de las fases puede dar muchísima tranquilidad a las familias y a los docentes mientras están intentando aprender a observar, que para mí es, desde luego, ya os he dicho, la herramienta. Es decir, para mí saber que pedirle a un niño de 2 años o 3 años que recoja los juguetes solo es igual de absurdo que pedirle que haga una raíz cuadrada, pues a mí eso me puede generar mucha paz, ¿no? Porque a veces estamos poniendo a los niños y las niñas retos que no pueden superar, como esto de recoger, porque su mente está en otro lugar, está en el presente y en el jugar y no entiende para nada, lo entiende. No lo entiende porque es una necesidad adulta, no del peque, que antes de cenar hay que recoger, porque eso es, bueno, es algo que a los adultos nos puede venir bien, pero el niño o la niña no entiende nada, porque igual cuando termine de jugar, de cenar, igual juega un rato, o igual mañana va a seguir jugando, y además, ¿a quién le importa, ¿no?, que esté sin recoger? Bueno, a mí me importa, ¿no? Pero me refiero que realmente no es un límite que vaya en función de su seguridad. Entonces, pues tenemos que ser muy flexibles ahí y reconocer que la necesidad es nuestra y no es suya. Total, que entender cuál es el desarrollo esperable de un ser humano puede darnos mucha paz sobre lo que son las expectativas. Sobre esto también he hablado en diversas ocasiones. Montessori nos da muchísima luz. Todo lo que se está descubriendo sobre neurociencia también nos da muchísima luz. Y al final también entender que las expectativas que ponemos sobre nuestros peques habla mucho más de nosotras mismas que de nuestros peques. Eso es también fundamental y eso me lo llevo de nuevo al apartado de mi método que me acabo de inventar, de la autoescucha. Entonces, si hemos hablado de que en vez de tener expectativas vamos a tener inspectativas, que además ya os digo que os van a reducir muchísimo también el nivel de estrés, vamos a hablar de algo que a mí me parece también esencial y creo que es algo que se nos olvida muchas veces cuando tratamos con personas, que es la intuición. La página que os dije de Etimologías de Chile nos dice que la palabra intuición designa una comprensión o percepción global de las cosas sin necesidad de razonamiento, como si uno las estuviera contemplando. Viene de una forma de latín tardío, intuitio, intuitionis, generada a partir del verbo latino intueri, tener la vista fija sobre algo, fijarse en, contemplar y ver con absoluta claridad. Es un verbo compuesto de in, dirección hacia el interior, intensificación, y el verbo tueri, contemplar, observar, mirar, también mirar por algo, protegerlo. Las palabras tutor, tutela, tutelar también están vinculadas a la raíz de tueri con el sentido de velar por algo. Entonces, tueri puede ser velar por nosotros mismos, por nuestro interior, contemplar nuestro interior, observar nuestro interior, escuchar lo que tiene que decirnos, si esto ya me lo llevo fuera de la etimología, a ver a lo que yo pienso que es ver qué nos está diciendo nuestro niño, nuestra niña interior, porque ese peque rara vez se equivoca. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces estamos como muy centrados en un conflicto que nos parece irresoluble que tenemos con nuestros hijos e hijas y realmente si cerramos los ojos, nos escuchamos, paramos, nos escuchamos, observamos, nos conectamos y conectamos un poquito con nuestro niño interior, seguramente nos dirá las respuestas que necesitamos. Las preguntas que podemos hacerle a nuestro niño interior pueden ser... ¿Te acuerdas si en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así o hemos actuado así? ¿Qué crees que hubiéramos necesitado en ese momento? ¿Qué crees que puede necesitar nuestro peque, siendo como nuestro peque que es totalmente distinto de nosotros, aunque a veces parezca que nos espejamos? ¿Qué necesita? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Es esto tan importante? Cuando veamos nuestra vida en global, ¿realmente será tan importante este conflicto por querer llevar estos pantalones o esta falda o porque recoja los juguetes? Si hoy fuera mi último día en el universo y mañana, que, o sea, esto igual antes, yo decía, bueno, mañana puede caer un meteorito. 2021 es un año en el que cualquier día nos cae un meteorito. Si mañana cae aquí un meteorito en Madrid, yo quiero haber pasado mi último día de vida discutiendo sobre cómo tienen que ir colocados los Playmobil. Seguramente la mayoría de nosotros digamos que no. Entonces vamos a ver por qué nos estamos atascando en estos conflictos, ¿no? Quizás estéis pensando, pues vaya mierda de método, y es verdad, porque no, esto no es ningún método, si lo piensas es sentido común, pero igual si lo llamamos método, pues nos lo creemos un poco más que lo que tenemos que hacer, ya lo sabemos. Sin que venga yo a explicarlo, sin que haya que contratar un curso, ni una asesoría, nada. No, ya lo sabemos. Lo que tenemos que descubrir es por qué lo que ya sabemos no lo queremos hacer. Y ahí es donde va a estar nuestra verdad y ahí es donde va a estar una conexión más auténtica con nuestros niños y niñas y, por supuesto, con nosotros mismos. pero ya será en el siguiente podcast, porque en este ya nos hemos pasado un poquito de la hora y quiero que no sea muy largo para que podáis mantener la atención. Así que en el siguiente podcast, este podcast de mi método, tendrá parte 2 y resolveré algunos de estos conflictos. Bueno, no resolveré, daré como una versión diferente de igual la versión a la que nos hemos acostumbrado de es el niño siempre es el culpable o la niña siempre es el culpable y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Así que espero que os haya gustado y nos escuchamos la semana que viene en la parte 2. Un beso muy muy grande. ¡Muah!